Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Muy buenas tardes. A dos días del sorteo de la lotería y a cuatro de la Nochebuena, seguimos inmersos en el lío político-judicial. En las últimas horas hemos conocido el contenido de los teléfonos móviles del exsecretario general del PSOE de Madrid y del fiscal general del Estado al levantar el juez del Supremo el secreto de sumario. Mensajes enviados y recibidos en sus móviles entre el 8 y el 14 de marzo, cuando se conocieron los datos fiscales que afectan a Alberto González Amador. En el caso del primero, en el caso de Lobato, los WhatsApps salpican a los secretarios de Estado de Comunicación, Vallés y Antolín, en la filtración sobre la pareja de Díaz Ayuso y revelan la coordinación de Ferraz y Moncloa en todo este asunto. En el caso del fiscal general del Estado, la UCO no ha encontrado mensajes, pero no porque Álvaro García Ortiz no utilizara su móvil esa semana, sino porque han sido borrados. Prueba de ello es que el teléfono de la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, sí tiene conversaciones con el fiscal general en esas fechas. Pedro Sánchez interpretaba anoche, no obstante, que el informe de la UCO demuestra que no hay nada contra García Ortiz.
Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas al fiscal general del Estado?
Desde luego, quien no va a pedir disculpas es Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de comparecer hace unos minutos en la Asamblea de Madrid y no ha ahorrado en descalificativos contra Sánchez. Le ha llamado cobarde, ha dicho que es una vergüenza para el país y le ha instado de nuevo a dimitir.
Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está, además, acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza para España.
La presidenta del Gobierno madrileño ha comparecido desde la Asamblea, cuyo pleno ha aprobado los presupuestos de la comunidad para el año 2025, algo de lo que Sánchez, ha dicho Díaz Ayuso, o ha venido a decir, no puede presumir. Otra protagonista involuntaria de la jornada ha sido un día más Reyes Maroto. Si este jueves conocíamos que la exministra y portavoz del PSOE en el ayuntamiento conocía a Víctor de Aldama y se comunicó con él por WhatsApp con cierta familiaridad, hoy The Objective va más allá y asegura que Maroto pidió ayuda al comisionista para ir en la lista por Madrid. Maroto llegó a decirle, me quieren quitar de en medio, según el digital, que publica además que Aldama reveló a su entorno que la entonces ministra era una pesada por la insistencia de sus llamadas. Reyes Maroto califica estos mensajes con Aldama como la nada, no sabe cómo consiguió su móvil y se ve víctima de un linchamiento.
Me parece, como digo, lamentable que el alcalde se preste, siendo el alcalde de Madrid, a este linchamiento político, a un adversario que, como digo, no hago más que mi trabajo, que sé que soy incómoda, porque le digo la verdad.
Hoy le ha tocado pasar por los juzgados, los de Plaza de Castilla, a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que asesoró a Begoña Gómez, la ayudó en sus asuntos de cátedra. Comparecía ante el juez Peinado en calidad de testigo, así que estaba obligada a decir la verdad. Le ha contado al juez que Moncloa la nombró para ayudar a la mujer del presidente del gobierno con temas oficiales y privados, a petición de la propia Begoña Gómez, a la que conocía de etapas profesionales anteriores. La última hora nos lleva a hablar de varios atropellos en la región, en concreto de un atropello múltiple y de un incendio mortal. El último suceso acaba de producirse en Méndez Álvaro. Un turismo ha golpeado a un hombre y a una mujer de 23 y 22 años y se ha dado a la fuga. Además, una mujer de 55 años ha muerto esta mañana en el incendio de su casa, un chalet de tres plantas en la localidad de Serranillos del Valle. En el interior de la vivienda se acumulaba gran cantidad de enseres y basura. Luis Serrano, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Los bomberos han encontrado el incendio localizado fundamentalmente en la planta baja y concretamente en la cocina detrás de la puerta. Han encontrado a una mujer que estaba en estado muy, muy grave, la han rescatado rápidamente El Suma 112, bueno, pues en principio estaba consciente, pero enseguida ha perdido el conocimiento, ha entrado en parada cardiorrespiratoria y lamentablemente al cabo de media hora han tenido que confirmar el fallecimiento de esta mujer de 55 años. No había más personas en la vivienda y el fuego ha sido rápidamente extinguido por los bomberos de la Comunidad de Madrid.
A las 3 de la tarde comienza la primera fase de la operación Salida de Navidad. Hasta el 6 de enero se esperan 20 millones de desplazamientos en las carreteras españolas, la mayor movilidad desde el año 2005. Enseguida se lo contamos. Antes, titulares con Luis Mínguez. Delegación del Gobierno presenta el dispositivo de seguridad para estos días.
El que implica la Policía Nacional. 800 agentes se desplegarán de cara a la Nochevieja y las preuvas con un aforo de 15.000 personas en la Puerta del Sol. Anuncio del delegado del Gobierno, Francisco Martín, que por cierto se ha quejado de que la comunidad no le informará de la breve actuación ayer de David Bisbal en la Real Casa de Correos.
Se desalojará la plaza de la Puerta del Sol a las 9 el día 30 y a las 9 y media el día 31. Para que después comiencen los filtrados y pueda ir entrando sucesivamente las personas que vayan a disfrutar de estos eventos en la Puerta del Sol.
Rodrigo Rato, condenado a casi 5 años de prisión por delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
La Audiencia Provincial de Madrid considera probado que defraudó a Hacienda en 2006 cuando era director del Fondo Monetario Internacional en Washington, ya que mantenía todo su patrimonio e interés económico en España y estaba obligado a presentar sus declaraciones fiscales. Se le imponen además multas por más de 2 millones de euros y deberá abonar casi 600.000 a Hacienda.
Récord de donaciones de médula ósea en nuestra comunidad.
Durante este año se han realizado 118 donaciones compatibles, un 37% más que en 2023. 85 hombres y 33 mujeres han salvado la vida gracias a ellas. La Comunidad de Madrid tiene registrados 69.000 donantes, como José Ramón, que resalta lo sencillo de la operación y la satisfacción íntima que supone.
Yo recuerdo el día que me llamaron, de que habían encontrado a alguien compatible. O sea, sale de lo profesional, sale de lo personal, sale de todo. Aunque no conozca al receptor. Pero una sensación brutal.
Los Reyes Magos instalan un bus en Cibeles para recoger las cartas de los niños.
Estará allí desde hoy hasta el 3 de enero en horario de 11 a 2 del mediodía, atendido por un cartero real y con un pequeño regalito incluido para los niños que se acerquen, que también podrán recoger allí mismo su carta. Y por supuesto, con toda la colaboración del Ayuntamiento de la capital, Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
En este autobús pretendemos acercar el correo real a los más pequeños, a las familias que nos visitan en la Ciudad de Madrid, y por eso habrá aquí un cartero real recogiendo las cartas de los Reyes Magos de los más pequeños.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Comienza la jornada 18 en Primera División con el partido entre el Girona y el Valladolid, que se va a disputar esta noche. Mañana sábado a las 9, Barcelona Atlético de Madrid. Ambos equipos comparten posición, primera y segunda, con 38 puntos. Han hablado en rueda de prensa Diego Pablo Simeone y Hansi Flick.
Y bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien, que me gusta la juventud que tiene ahí en la mitad de la cancha, con muchos chicos que la verdad que juegan muy bien al fútbol. Tienen a Rafinha, que no tengo ninguna duda debe ser de los mejores jugadores de la liga, por su rompimiento, por su valentía, por su forma de jugar. Y bueno, nosotros tenemos nuestras fuerzas para competir un partido que seguramente será entretenido.
Para el domingo a las 4 y cuarto, Real Madrid-Sevilla. El sábado a las 2 de la tarde, Getafe-Mallorca. El domingo a las 6 y media, Leganés-Villarreal. Y el domingo también a las 9, Betis-Rayo Vallecano.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico a falta de poco menos de una hora para que empiece esa operación Salida de Navidad. ¿Cómo está a esta hora la situación en las carreteras madrileñas? Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras de la Comunidad de Madrid, de entrada por la 1 en Alcobendas y dos más en la A4, uno a altura de Valdemoro y otro en Getafe. También en la M40 un alcance complica en el entorno de Coslada la circulación en ambos sentidos. Al margen de todos estos incidentes, complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y ya de salida en la A3 a la altura de Ribarba hacia Madrid, en la A4 en Butarque, A42 en Getafe y en la A6 en el plan plantío ya en ambas direcciones. Lo más complicado también lo encontrarán en la M40 Pozuelo de Alarcón, sentido A5 y Boadilla del Monte y Majadahonda, todo ello de la M50 en ambas direcciones.
Conectamos también con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo está la situación en Capital y Calle 30. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Sube el tráfico en la ciudad y ya la M30 tiene desplazamientos complicados en todos los trayectos, con retenciones en la parte este, en dirección norte, entre el Nudo Sur y O'Donnell, y en sentido sur, entre Costa Rica y el Puente de Ventas. Tráfico lento, además, en el Nudo de Colmenar y Nudo Norte, en sentido M11 y A1. En cuanto a las autovías, más complicadas en estos momentos, la A1 en sentido entrada y en el sur de la capital, la A42 en sentido salida, con tráfico lento desde Antonio López, y la A5 también en sentido salida. En el interior ya de la capital, circulación pesada en la arteria principal, en el Paseo de la Castellana, Recoletos y Prado, y en las plazas de Cibeles y Atocha, y de aquí al Paseo de Santa María de la Cabeza, con tráfico también muy denso. Otros ejes complicados, la Plaza de Cristo Rey, Avenida de Filipinas, Tea Bermúdez y José Abascal, o las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. En la parte este, la calle Alcalá y O'Donnell, sobre todo en sentido hacia la M30 y M23.
El tiempo.
La Comunidad de Madrid ha establecido el nivel 1 de precaución por frío para los próximos días. Antonio López, que ya está por aquí, nos va a explicar cuánto frío exactamente, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la situación desde luego en las próximas madrugadas, debido a los cielos despejados, al ambiente anticiclónico y al viento débil, ese aire frío de norte, van a seguir marcando heladas en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, no solo en áreas de la sierra, también en algunas zonas de la capital, como hemos tenido ya esta pasada madrugada. Sin embargo, en las máximas, de momento, al lucir el sol, vamos a tener registros, por ejemplo, hoy, de 10-11 grados. Mañana sábado se vuelve a repetir un día espléndido de sol, con mínimas de 0 grados, por tanto ya helará en Madrid capital, bajo cero en zonas del este y del sur, y especialmente en áreas de la sierra, y el domingo se colarán algunas nubes de tipo alto, pero a lo sumo subirá algún grado la temperatura por la noche y también durante el día. Estaremos en la horquilla de los 11-12 grados, que son temperaturas normales para esta época del año. Cara a la semana que viene, avanzo que mañana comienza oficialmente el invierno a las 10:21, hora peninsular, pues arranca un invierno anticiclónico y con temperaturas días de Nochebuena y Navidad y posteriores por encima de lo normal.
Suele suceder, Antonio, también te digo que cuando llega la Navidad yo recuerdo, bueno, pasar incluso Nocheviejas y salir de la cena y salir a la calle y decir, pues si no hace tanto frío.
Pues
para
seguro,
estar en enero.
Seguro, Nochebuena y Navidad hará frío por la noche, no demasiado con respecto a estas madrugadas, y en las horas centrales del día hablamos de registros similares a los de ayer, en el entorno de los 13-14 grados, que son temperaturas 3-4 grados por encima de lo que sería normal en estas fechas.
Pues tomamos buena nota, Antonio. Muchas gracias. Son las 2:13. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Saludos de Quique Viso en la técnica, de Patricia Fernández en la producción y de quien les habla, Mónica Roncero.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Isabel Díaz Ayuso acaba de responder al presidente del Gobierno, que anoche decía que hay que pedir perdón al fiscal general del Estado, ya que el informe de la UCO no revela que no había mensajes en su teléfono entre el 8 y el 14 de marzo, cuando se conoció la filtración del novio de la presidenta del Gobierno, que ha llevado a la imputación de García Ortiz. Aunque lo cierto es que la fiscal jefe de Madrid sí tenía conversaciones de WhatsApp con el fiscal general en esas fechas. Como decimos, Díaz Ayuso acaba de comparecer. ¿Qué ha dicho Begoña Alarcón?
Pues que el fiscal general del Estado y Sánchez se han reído de la Guardia Civil. ¿Qué debería haber en ese móvil, se pregunta Díaz Ayuso, para que el fiscal se inmole y proteja al gobierno borrando esos mensajes? Ayuso llama a Sánchez cobarde, cree que ha enloquecido. Es una vergüenza para España, afirma la presidenta. Sánchez debe abandonar la Moncloa.
Y a estas alturas vuelvo a pensar que este hombre, que el presidente del gobierno de nuestro país, ha enloquecido. Señor Sánchez, usted debe dimitir. Y está, además, acorralado por la corrupción. Está destrozando la democracia, el Estado de Derecho. Es usted una vergüenza para España.
Díaz Ayuso asegura que las palabras de Sánchez ayer en Bruselas confirman la catadura del presidente y lo que ella viene denunciando desde hace tiempo, que se ha orquestado una operación de Estado para destruirla políticamente a través de su pareja, recuerda un ciudadano anónimo, que son prácticas nunca vistas y que son propias de una dictadura.
Es la utilización contra la alternancia política y contra el adversario es propio de un régimen bolivariano. Reírse de la Guardia Civil, como ha hecho el fiscal general del Estado, que el presidente del Gobierno se jacte de haber tomado el pelo a la Guardia Civil porque le han borrado pruebas al fiscal para protegerlo. Es decir, no sabemos por qué, qué había en esos días, pero que se inmole con tal de proteger al Gobierno y que no se sepa qué había en esos móviles. Eso es propio de una dictadura. Cuando todos juntos han decidido que hay que acabar contra un ciudadano por tener una relación personal con un político, si esto no hace caer a todo ese gobierno, es que Sánchez ha conseguido inocular la falta de libertad y cierto poder dictatorial contra los poderes de todos los ciudadanos.
Y añade que el exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, fue cómplice durante 8 meses de la estrategia de Moncloa.
De nuevo es hoy protagonista la socialista Reyes Maroto, cuestionada en otras publicaciones por su relación con el comisionista Víctor de Aldama. En este caso, The Objective va hoy más allá y asegura que Maroto pidió ayuda a Aldama para ir en la lista por Madrid. Ella lo niega, asegura que es un bulo más, que las acusaciones son la nada. Esto mientras el gobierno de Almeida pide su dimisión. El lunes será reprobada con la mayoría del Partido Popular, Mar García.
Maroto se declara sorprendida por lo publicado sobre su relación con Aldama, descarta que le pidiera ayuda para ser candidata y pide rectificación.
Me he reído y luego he pensado, bueno, pues es uno de los bulos, de las mentiras más que este pseudo medio de comunicación lanzan hacia mi persona.
Desconoce por qué el comisionista Víctor Aldama tenía su contacto.
Es verdad que mi teléfono lo tiene mucha gente, a veces porque lo doy yo y otras veces porque lo dan, entiendo que compañeros. Podría estar vinculado al señor Coldo, pero insisto, porque lo he leído en un medio de comunicación.
¿Y se siente víctima?
Porque nada tiene que ver ese mensaje con los casos de corrupción que se están investigando. Almeida sobreactuó ante la nada, lo que de alguna manera bueno, pues pone de manifiesto el linchamiento político hacia mi persona.
El equipo de gobierno pide ya su dimisión, Inma Sanz, vicealcaldesa.
Quería pruebas, ahí tiene algunas de ellas y hasta ahora lo que no ha hecho es dar una sola explicación.
Desde la oposición, dos consejos, el de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, el del portavoz de Vox, Javier Ortega Schmidt.
Es vergonzoso y creo que ahí los dos grandes partidos pues tienen un gran debe, porque desde luego tienen casos a sus espaldas durante mucho tiempo.
Que ante sospechas o ante presuntas ponerse a disposición de la justicia.
El lunes la socialista Reyes Maroto va a ser reprobada en el Pleno de Cibeles con la mayoría del Partido Popular.
Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, ha cerrado la semana de citaciones judiciales compareciendo esta mañana ante el juez Peinado, el que investiga a Begoña Gómez por varios delitos, como tráfico de influencias o corrupción en los negocios. Álvarez acudía como testigo con la obligación de decir la verdad, que ha contado Lupe Ortiz.
Sí, pues lo que ha dicho Cristina Álvarez es que el suyo fue un nombramiento de presidencia de gobierno del Palacio de la Moncloa a petición de la propia Begoña Gómez, porque se conocían de antes. Así en 2018 se convirtió en su asesora, en su secretaria personal, le llevaba tanto la agenda pública como la privada. Dice Álvarez que le explicaron que esa figura ya había existido antes con mujeres de otros presidentes de gobierno. Fuentes presentes en esa declaración apuntan al nerviosismo de la testigo, que en ocasiones ha sido tan evasiva que el juez Peinado ha tenido que llamarle la atención para que respondiera. De muchas cosas no se acordaba, insistía una y otra vez Cristina Álvarez. Por ejemplo, le han preguntado en concreto, relacionado con la Universidad Complutense, por un correo electrónico en el que Álvarez pedía a los patrocinadores de la cátedra de Gómez que siguieran aportando fondos. Aquí ha dicho que fue solo un segundo, que lo hizo como un favor personal a Begoña Gómez, que era, ha vuelto a decir, su amiga.
Todavía en clave judicial, la Audiencia de Madrid condena al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, a 4 años y 9 meses de cárcel por 3 delitos fiscales, uno de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La sentencia, que aún no se ha hecho pública, le condena además al pago de una multa de más de 2 millones de euros. El tribunal destaca las dilaciones indebidas por el tiempo que ha durado el proceso, iniciado en el año 2015. Y se complica la situación judicial para el líder de Se Acabó la Fiesta. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha pedido al Supremo que abra una investigación a Alvise Pérez por presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas, al no poder imputarle por estar aforado como eurodiputado. La denuncia parte del empresario Álvaro Romillo, alias Crypto Spain, por haber recibido supuestamente 100.000 euros para su partido.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 2 y 20, en menos de una hora. A las 3 comienza la operación especial de tráfico de Navidad. La DGT espera más de 20 millones de desplazamientos por las carreteras españolas hasta el próximo 6 de enero. Supone la mayor escapada navideña de vehículos desde el año 2005. Solo por las carreteras de nuestra región, hasta la medianoche del día 25, se prevé que circulen 1.320.000 vehículos. A este trasiego se suma además el de los aeropuertos y estaciones de tren y autobús, Gabriel Aldea.
A las 3 de la tarde arranca el dispositivo navideño de la DGT, reforzado especialmente los días festivos y fines de semana. Habrá más agentes de la Guardia Civil en las carreteras, helicópteros, drones, radares y cámaras para garantizar la movilidad y la seguridad, pero también para controlar, sobre todo, el uso del móvil y del cinturón de seguridad. La mayoría de los desplazamientos se dirigen a segundas residencias, a lugares turísticos y a visitar familiares.
Venimos de Valladolid, vamos para Málaga y, bueno, sí que nos hemos enterado que hoy es el día clave de la operación salida, ¿no?
Al pueblo de Vispares, a Ávila. Al final la gente se mueve, se reúne con las familias.
Se nota mucho, mucho tráfico. Autovías, M30, M40, es impresionante el tráfico. De verdad, deberían hasta poner más controles.
Venimos de Valladolid, vamos para Jaén, para Andalucía. Y nada, bueno, pues que la gente sea un poco responsable, tengamos cuidado, sobre todo ahora con los fríos, y implementar más seguridad y tal. Ahora que tantas cenas de Navidad y tantas fiestas.
En las estaciones de tren y aeropuertos, hoy es día también de salidas, llegadas y de reencuentros.
Felices, felices de estar acá en España.
Súper contento de ver a la familia finalmente aquí en España.
Que vengo de sorpresa a ver a mis amigos y a mi familia, entonces...
4 meses sin verlo, imagínate. O sea que por fin podemos dar un abrazo.
Yo vengo a recoger a mi hermano, que viene con mi cuñada y los sobrinos, que están en Estados Unidos viviendo, y me he cogido el día libre hoy para recibirles. Por todo alto, sí, sí. Nos lo llevamos a comer jamón ahora en cuanto llegue y a tomar cervezas por ahí.
Las aerolíneas que operan en Barajas tienen programados más de 20.000 vuelos para estas fechas, un 20% más que el año pasado.
Comienza la gran escapada, pero al mismo tiempo Madrid se consolida como uno de los principales destinos para disfrutar de estas fechas. De los turistas que nos van a visitar estos días, el 45% son de origen internacional. Vienen especialmente de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y México, por este orden. Las fechas de mayor ocupación hotelera, las próximas a la Nochevieja. Mar de Miguel, vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Los días de mayor ocupación serán el sábado 28 de diciembre con un 84%, seguido del martes 31 de diciembre con un 82% y el viernes 27 de diciembre con un 81%.
Y para los que se quedan en Madrid, la Navidad ofrece muchos alicientes para disfrutar de esta época tan especial. Antes del último fin de semana, pre-Nochebuena y del sorteo de la lotería, Carlos Sánchez Blas se ha marchado al centro de la capital para impregnarse del espíritu navideño y contarnos cómo está el ambiente.
Buenas tardes, Mónica. Vamos a empezar con buen sabor de boca. Chocolate humeante en la mesa, porras de dimensiones catedralicias. ¿A qué sabe esto en Navidad?
A Navidad.
Estoy igual, ¿eh? A Navidad. Esto es un placer.
No me requerís más, colegas.
La Navidad es esa niña con ganas de jugar. ¿Dónde te apetece montar?
En el caballo.
La Navidad son regalitos. ¿Cuál es la flor más navideña para regalar?
Sin duda la planta más navideña para regalar es la flor de Pascua, la ponsetia.
La Navidad es encontrar al Grinch.
La Navidad está muy sobrevalorada, porque hay veces que te reúnes con tu familia solo en estas fechas y cuando no tendría que ser así.
La Navidad es música callejera. Lo voy a decir bajito para que nadie se moleste, pero la Navidad también es que 100 personas, sin hablarse unas con otras, hagan cola a las 10 menos un minuto de la mañana para entrar en este centro comercial. Vaya tela, me quedo loco con el pitidito este que anuncia casi las campanadas o los cuartos para entrar a comprar. Venga, a consumir. ¡Ánimo! Oye, la gente aquí con guantes, con gorro, con lana en todo el cuerpo. ¿Tú en pantalones cortos?
Es que luego me voy a jugar al tenis con un amigo, entonces ya me he vestido así. Tampoco tengo mucho frío, entonces de momento voy bien.
La Navidad son los enviados de Papá Noel.
Mi elfo llamado Rudy se ha puesto unas vendas y estaba en el sofá, porque como todas las noches tiramos los peluches o se nos caen, él ha intentado entrar a la habitación y se ha tropezado, se ha hecho mucho daño.
Confieso en antena, he prevaricado por mezclar mi vida profesional con asuntos personales. Una cosita que me han mandado de la radio al centro a hacer una historia, un report de las compras, de la lotería, de Madrid en Navidad y todo eso. Si os falta algún numerito por comprar, decídmelo que os lo pillo, ¿vale?
Fenómeno, yo necesito un décimo acabado en 5.
Muy buenas, crack. Podemos coger uno como grupo y se me ocurre que podrías comprar uno que termine en 8, que dicen que es el número de lo infinito. Conseguimos o convocamos la prosperidad para este grupo, ¿vale?
Cuenta la leyenda que 2 días y 2 noches antes del sorteo ya hay gente en la cola del Teatro Real para entrar los primeros. Cogemos el metro y vamos para allá. Puerta del Teatro Real.
Ya alrededor, pues unas 35 personas.
El primero, el obispo.
El 1 de diciembre, llegué aquí a Madrid, de locos. Pero la vida es una locura y el domingo voy a estar más loco todavía.
¿Cómo se puede hacer semejante chaladura?
Este friquismo nos puede. Tengo ganas de estar aquí con mis amigos, con el Quijote, con Mapi, con Dan, y un año más.
¿Cómo te llamas?
Hombre, Don Quijote Chirigote, con perilla y bigote.
Mi jefa me pide exclusivas en la radio.
Tariroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriror todos los años suena en televisores y radios de toda España. Esta musiquita a mí me engancha, me da buen rollo y mucha marcha. Y cuando un premio toca, la gente lo baila y se vuelve loca. Esta musiquita a mí me mola, a ver si en el gordo sale mi bola.
Muy de vez en cuando un locutor de radio se queda sin palabras. Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Hay quien aguarda ya con su décimo a las puertas del Teatro Real y hay quien deja la compra del boleto de este sorteo extraordinario de Navidad para el último momento. En San Lorenzo del Escorial hemos encontrado una administración que abre hasta minutos antes del sorteo. Cuéntanos, Naya Peciña.
Con esto, la administración ubicada en San Lorenzo del Escorial pretende ofrecer a los más rezagados la posibilidad de adquirir su décimo hasta 5 minutos antes del inicio del sorteo este domingo 22 de diciembre. Este servicio, posible gracias a su nueva cabina de loterías 24 horas, permitirá que aquellos que aún no hayan adquirido su décimo puedan cumplir con la tradición en el último instante. Iván Herranz es el dueño de la administración Pepito Herranz.
Está el pueblo revolucionado, ¿eh? Y también desde la zona de la sierra y tal. La verdad que la gente parece que se va a animar a venir por lo menos hasta la 1 de la mañana fijo. Luego ya después van a ser horas complicadas y no sé qué afluencia tendrá, pero vamos, nosotros vamos a dejar bastante lotería a las 10 cuando cerremos el punto de venta normal para abrir la ventanilla de emergencia y esperemos tener disponible lotería hasta última hora.
La administración celebrará además la jornada con un ambiente festivo en la mañana del sorteo, ofreciendo churros con chocolate gratis, aperitivos y una actuación especial para todos los asistentes. Sin embargo, para aquellos que no puedan acercarse hasta San Lorenzo del Escorial, la administración ofrece la posibilidad de adquirir décimos online tanto para el sorteo de Navidad como para el sorteo del Niño de 2025 a través de su página web.
Quienes tengan la intención de ir al centro de la capital este fin de semana deben tener en cuenta que los trenes de metro y cercanías no van a parar en Sol entre las 6 menos 20 de la tarde y las 9 de la noche, tanto hoy como mañana, debido a la previsión de aglomeraciones. El delegado del Gobierno ha presentado esta mañana el dispositivo de seguridad para los actos de fin de año y las cabalgatas. Francisco Martín se ha quejado de que la comunidad no le informó de la actuación de David Bisbal en la Real Casa de Correos, que atrajo a miles de personas, Eva Prat.
Ha acusado Francisco Martín al Gobierno regional de imprudencia y deslealtad porque ni las fuerzas de seguridad ni las de emergencia, dice, tuvieron conocimiento del evento.
Y ha obligado a que los servicios de emergencia municipales y los servicios de seguridad, tanto estatales como municipales, hayan tenido que improvisar un dispositivo para atender a un volumen de gente que, por cierto, fue incluso superior al que preveemos para las uvas y preuvas. Si hubiera sucedido algo, hoy habría muchas preguntas encima de la mesa y muchas responsabilidades que exigir. La Puerta del Sol no es una república independiente. Tiene que estar también dentro de los sistemas de planificación, de la coordinación y de la seguridad.
Ha recordado el delegado del Gobierno que se ha renovado y reforzado el nivel de alerta 4 antiterrorista de cara también a las celebraciones navideñas, en las que de media diaria van a participar 1 millar de agentes. Solo para las uvas y preuvas se desplegarán cada día 800 policías nacionales.
Hemos acordado que el metro en la Puerta del Sol quede cerrado a las 6 de la tarde. Se desalojará la plaza de la Puerta del Sol a las 9 el día 30 y a las 9 y media el día 31 para que después comiencen los filtrados y pueda ir entrando sucesivamente las personas, con una previsión de asistencia de alrededor de unos 15.000 asistentes, tanto a las uvas como a las preuvas.
La seguridad también se verá incrementada con motivo de la San Silvestre, con una afluencia de 43.000 corredores. Se desplegarán 170 efectivos para la cabalgata de Reyes en la capital, a la que se prevé que asistan entre 300.000 y 500.000 personas. Otros 600 agentes estarán presentes en la veintena de cabalgatas previstas en otros municipios. De momento, Delegación de Gobierno no ha recibido ninguna solicitud de macrofiestas para Nochevieja.
Pues sobre esas quejas de la delegación del Gobierno por la falta de aviso de la Comunidad de Madrid, de ese villancico que ofrecía ayer David Bisbal desde el balcón de la Real Casa de Correos, ha hablado la presidenta madrileña. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que lo único que aquí rezuman es odio y envidia, porque salió genial y además, a la vista de lo que está sucediendo, me doy cuenta de que fue todavía mejor de lo que pensé. Siempre cuando organizamos en la Puerta del Sol algo bonito, alegre para los ciudadanos, el 2 de mayo, la Constitución, cualquier acto alegre y que sale bien, siempre salen a intentar deslucirlo. Es un evento en el que no hubo un problema, que fue todo un éxito.
El delegado ha aprovechado esa comparecencia para ofrecer además delitos de criminalidad en el tercer trimestre del año. Eva, bajan los delitos, pero suben los referidos a la libertad sexual, así como sus denuncias.
En los 9 primeros meses del año bajó la criminalidad en la región un 1,1% y esa mejora es todavía más notable en la capital, un 2,2%, que son 4.000 delitos menos que en el mismo periodo de 2023. Se han reducido en casi un 30% los homicidios y un 7% las tentativas. También han caído los robos con violencia y los hurtos han descendido un 6%. Dice el delegado del Gobierno que el cuarto trimestre va también por buen camino y que Madrid es cada vez una región más segura.
Y creo que esto va a incidir también en esa importante cuestión que es la de la seguridad subjetiva, que también debemos abordar, y la debemos abordar una vez más desde la responsabilidad, desde el hablar de los datos reales y del no generar alarma social infundada, como algunos y algunas reiteradamente practican.
Por primera vez bajan los ciberdelitos. El descenso es de un 3% gracias a la concienciación ciudadana, las campañas y la eficacia policial.
Tenemos que ser prudentes, no tenemos que tirar las campanas al vuelo, pero es verdad que estos datos muestran un cambio de tendencia. Hemos encontrado lo que podría parecer un punto de inflexión. Fíjense que estamos hablando de prácticamente 1.700 delitos menos de cibercriminalidad en los primeros 9 meses del año respecto a los que hubo el año pasado.
Sí han subido los delitos contra la libertad sexual, lo han hecho en cerca de un 8%, mientras que las denuncias por agresiones sexuales con penetración se incrementaron en casi un 6%. El mayor número de casos se produjo en el interior de viviendas y había algún tipo de vínculo entre víctima y agresor.
Cibeles también prepara un dispositivo especial de seguridad para los días que se avecinan. Lo ha adelantado esta mañana la vicealcaldesa con competencias en esta materia, Inmaculada Sanz.
Hablamos de 450 agentes de refuerzo de Policía Municipal en los días de menor afluencia y 850 agentes en los días que consideramos que puede haber una mayor aglomeración, además de específicamente los dispositivos para las uvas, preuvas que estamos terminando de cerrar.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 2:35, nos vamos en este punto a la Asamblea de Madrid, donde el Pleno ha dado hace apenas unos minutos luz verde a las cuentas del próximo año. Detalles, Pepe Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, la Comunidad de Madrid ya dispone de presupuestos para 2025 al haberlos aprobado, como dices, este mediodía la Asamblea con los votos de la mayoría absoluta del PP, lo que ha deparado el rechazo de la inmensa mayoría de las más de 3.200 enmiendas parciales de la oposición, unas cuentas de 28.600 millones con un incremento del 4% respecto a las de 2024. Bajada de impuestos e inversión en servicios sociales es lo que más ha resaltado la presidenta Ayuso.
A diferencia de lo que ocurre en el Estado, en el Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid vuelve a tener sus presupuestos aprobados mientras cumplimos nuestro programa electoral. Vamos a seguir fortaleciendo los mejores servicios públicos de España. Vamos a consolidar las 30 bajadas de impuestos que se han puesto en marcha en esta región desde que soy presidenta, desde que llegué a la Comunidad de Madrid.
La consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, expresaba agradecimientos, uno muy especial a la presidenta.
Sobre todo por el liderazgo que siempre demuestras, el apoyo y siempre la defensa de la autonomía de Madrid y de los intereses de todos los madrileños y los españoles. Este proyecto no es sino otra cosa que el reflejo de las políticas que, con las que te presentaste en el programa electoral.
Y la oposición de izquierda ha visto la aprobación de unas cuentas que, insisten, perpetúan el deterioro de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Manuela Bergerot, Más Madrid, Jesús Celada, PSOE.
Unos presupuestos injustos e insuficientes para hacer frente a la crisis de vivienda, a la crisis de los servicios públicos y a la crisis climática que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Son unos presupuestos que dejan atrás a muchos madrileños, que a pesar de ese incremento que ha habido, no se traslada ese mismo incremento a los capítulos más importantes, a los que realmente afectan a los derechos y a las necesidades de la población madrileña.
Vox ve unas cuentas que hubieran aprobado una mayoría socialista por el exceso de gasto, lo dice Isabel Pérez Moñino.
El presupuesto con mayor gasto de la historia de la Comunidad de Madrid, y aquí pues ya saben, les ha tocado la lotería a los de siempre, ¿no? A los sindicatos, a los menas, a los chiringuitos LGTBI.
Ya el segundo pleno de hoy, el último del año, que aprobará dos nuevas leyes ómnibus del gobierno regional, la de medidas para el desarrollo equilibrado en medio ambiente y territorio y la ley de medidas de mejora para la gestión pública.
Las donaciones de médula ósea logran un nuevo hito en la Comunidad de Madrid durante este año. Se han realizado 118 donaciones compatibles. Son un 37% más que en 2023. Begoña Alarcón tiene todos los detalles.
Decidí registrarme para ser donante de médula porque el proceso era súper sencillo. O sea, simplemente cuando va a donar sangre, te piden un tubito más que pasa una base de datos. Y oye, si tienes la suerte y da el caso de que haya alguna coincidencia, pues hay muchas probabilidades de que salve una vida. Yo recuerdo el día que me llamaron, de que habían encontrado a alguien compatible. O sea, sale de lo profesional, sale de lo personal, sale de todo. Aunque no conozca el receptor. Pero una sensación brutal.
Era José Ramón, uno de los donantes. Ahora sí, Begoña Alarcón nos recuerda los datos.
Sí, La Paz lidera a los hospitales públicos madrileños donde se han realizado todos estos procesos de donación de médula, pero también en el 12 de octubre la Fundación Jiménez Díaz, el Marañón, la Princesa y el Puerta de Hierro. Juan Diego Rodríguez es médico hematólogo del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Desde el Centro de Transfusión queremos agradecer a todos aquellos donantes que han dado el paso de registrarse como donantes de médula en este año, en el que hemos superado los 4.000 nuevos registros de donantes de médula, y obviamente a todos aquellos donantes, a los 118 donantes efectivos que han donado en alguno de los 7 hospitales madrileños.
El proceso consiste en la donación de células madre sanguíneas que se encuentran en el interior de los huesos largos y planos y que se encargan de producir los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Se consigue con una simple extracción de sangre. Solo en casos muy concretos hay que pasar por un quirófano. 85 hombres y 33 mujeres han salvado la vida en algún lugar del mundo gracias al gesto altruista de un donante compatible genéticamente. Para ser donante de médula hay que tener entre 18 y 40 años, pesar más de 50 kilos, un índice de masa corporal de entre 20 y 35 y gozar de buena salud. Más detalles en la web madrid.org/donarmédula.
Y para seguir batiendo récords, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid nos anima a participar en el maratón de donación que tiene lugar estos días con el objetivo de asegurar las reservas de sangre en unas fechas complicadas, cuando estas reservas disminuyen hasta en un 25%. Nos recuerdan que se necesitan unas 900 donaciones diarias para cubrir la actividad quirúrgica y hospitalaria programada, Gonzalo Buch.
Sí, llegan días complicados para las reservas de sangre en la Comunidad de Madrid. Los madrileños nos vamos de vacaciones y se nos olvida este gesto tan importante, donar. Por eso, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid ha comenzado una nueva campaña navideña para asegurar esas reservas tan necesarias. Luisa Barea es la directora del centro.
Es súper importante porque sabemos que Madrid tiene un consumo medio diario de unas 900 unidades de sangre. En estas vacaciones de Navidad suelen bajar mucho las donaciones, alrededor de un 25%, y entonces hay que de alguna manera compensar ese descenso pues manteniendo unas buenas reservas.
Se necesitan sangre de todos los grupos sanguíneos, aunque el A positivo se encuentra en alerta roja.
Efectivamente, que el A positivo en estos momentos es el que está más deficitario, está en alerta roja, y le siguen el cero positivo y el cero negativo, que se encuentran en alerta amarilla.
Pueden participar en esta campaña hasta el próximo domingo, horarios de 8:30 a 9:00 de la noche, en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid en Vicálvaro. Los requisitos son muy simples.
Lo importante es, aparte de tener la edad reglamentaria, que hay que ser mayor de 18 años y no ser mayor de 65, es estar bien de salud, encontrarse bien. Si estás bien, no tomas una medicación porque tengas un problema en algún órgano o sistema, no tienes un proceso infeccioso, generalmente puedes donar.
Además, hay que recordar que se van a sortear 2 entradas para el próximo concierto de María Becerra en enero. Razón de más para acercarse y animarse a donar.
Una pausa y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! ¿Se hace buena persona? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? ¡Al Teatro EDP Gran Vía! Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Sigue el Gordo de Navidad en Onda Madrid. Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:44, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha escenificado esta mañana con los sindicatos la firma del acuerdo para reducir en 2025 la jornada laboral a 37 horas y media sin merma salarial. Un acuerdo que no cuenta con el visto bueno de la patronal y que añade tensión entre trabajo y economía, ya que Carlos Cuerpo quiere aplazar su entrada en vigor a 2026. Noelia Antoria.
Acompañada únicamente por ministros de Sumar, Yolanda Díaz respondía con este anuncio a los intentos de economía de retrasar un año la reducción de la jornada laboral.
La reducción de jornada laboral se producirá tal y como está suscrito en el acuerdo de gobierno en el año 2025. Es, como dije, un momento de altura histórica.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, respondía hablando de una aplicación acompasada.
Que pretendemos llevar a cabo, lógicamente, de forma acompasada y teniendo en cuenta los intereses del conjunto de la economía, evidentemente, ¿no?
La reducción de la jornada de 40 a 37 horas y media sin pérdida salarial obligará a modificar el Estatuto de los Trabajadores, pero primero tendrán que convencer a los grupos parlamentarios. Pepe Álvarez, UGT, salía contento tras su reunión con Carles Puigdemont en Waterloo hace 3 días, pero también necesitarán al PNV. No ayuda que el acuerdo se haya cerrado sin el apoyo de la patronal, aunque esperan recuperarles y no descartan presionar en la calle para lograr ese acuerdo. Unai Sordo, Comisiones.
Escenarios de movilización. Si vemos que las propuestas que se plantean o las propuestas que puedan ver la luz son propuestas regresivas.
La medida irá acompañada del impulso de un registro digital de jornada accesible a la inspección y que incluirá multas de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan. La decisión firmada hoy entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos cierra 11 meses de negociaciones en las que no se ha podido convencer a la patronal. Mantienen su postura en contra porque entienden que eleva los costes laborales, haciéndolos inasumibles para las empresas más pequeñas.
En la firma de esta mañana no han estado ni el ministro de Economía ni la representación empresarial. Carlos Cuerpo apuesta, ya lo hemos dicho, por una negociación gradual a largo plazo, puesto que el mercado laboral español no es homogéneo. También está en desacuerdo el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
Queremos conseguir esa reducción de la jornada laboral, esa ganancia de derechos para nuestros trabajadores hasta las 37 horas y media. Que la situación es muy heterogénea, tanto por tipología de empresa como por sector, entre otras variables. Y tenemos que acompañar a nuestras empresas para ser capaces de que esta medida se implemente de la forma más eficiente posible y que redunde en un beneficio para nuestros trabajadores y también para nuestras empresas.
Lo único que estoy oyendo es que esto es sí, sí o sí, le guste o no le gusta patronal.
Y acabamos de saber que un juzgado de Madrid ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un acto de conciliación previsto en la ley como paso previo a la presentación de una querella por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso por injurias y calumnias tras llamarle delincuente confeso. El jefe del Ejecutivo está citado el próximo 12 de febrero en el juzgado de primera instancia número 98 de Madrid a este acto de conciliación, al que por otra parte no tiene la obligación de ir ni él ni sus abogados. Y ahora con Carmen Pizarroso repasamos otros asuntos de forma breve. Las hipotecas sobre vivienda crecieron un 60% en octubre y su importe más de un 7%.
Es lo que subieron los créditos constituidos para adquirir una vivienda en España, casi el doble que en septiembre. Se superaron los 51.000 contratos, el mayor número de firmas en solo un mes desde hace más de 14 años. El tipo de interés medio en las nuevas hipotecas se situó en el 3,12% y el plazo medio de amortización en 25 años. El 37% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 62% a tipo fijo.
Datos de criminalidad en España.
Los delitos aumentan un 1,2%, las violaciones más del 6,5%, según las cifras del Ministerio del Interior. Los ciberdelitos han registrado un incremento del 0,9%.
Desarticulada una organización criminal dedicada a la explotación de personas para trabajar en plantaciones de marihuana.
Venían engañados. Hay 36 detenidos de distintas nacionalidades en Barcelona y Castellón. Han sido desmanteladas 15 plantaciones de marihuana que generaban un consumo eléctrico equivalente al de una población de 1.200 viviendas. La organización criminal también se dedicaba a la cría de gallos para peleas clandestinas.
El gobierno concede el asilo al opositor venezolano Edmundo González.
El asilo que González solicitó después de ser trasladado desde desde Caracas por un avión de la Fuerza Aérea Española el pasado 8 de septiembre se le va a notificar en los próximos días. El opositor tiene total libertad de desplazamiento para poder entrevistarse con quien desee.
Y Sumar registra en el Congreso una ley para prohibir que los menores sean toreros y acudan a espectáculos taurinos.
Se busca la protección de la infancia y la adolescencia frente a la tauromaquia. El objetivo de esta norma es que el Estado prohíba la participación de menores de 18 años como toreros y como público en eventos taurinos. Además, la ley pretende establecer que los alumnos de las escuelas taurinas deben ser mayores de edad.
Hay muchas maneras de hacer llegar estos días a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, la carta con los deseos. Una de ellas es el autobús de la Navidad de la MT. Detalles, Gonzalo Bug.
Atención a los niños y mayores que quieran entregar a su carta a Papá Noel o los Reyes Magos, porque los pueden hacer a partir de mañana en un autobús localizado en la Plaza de Cibeles. Así lo presentaba el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, esta mañana.
Hoy presentamos este bus de la Navidad, que va a estar aquí en la Plaza de Cibeles desde hoy hasta el próximo 3 de enero. En este autobús pretendemos acercar el correo real a los más pequeños y a las familias que nos visitan en la ciudad de Madrid, y por eso habrá aquí un cartero real recogiendo las cartas de los Reyes Magos de los más pequeños.
Las primeras cartas ya han llegado y parece que los pajes van a tener trabajo estas fiestas.
Una portería de fútbol. He pedido más de 10 regalos.
Prismáticos, unos rotus de lettering,
arena mágica, plástico.
Hay muchos regalos.
Adornos navideños, calcetines, gorros o bufandas se podrán adquirir dentro del autobús para contagiarnos del espíritu de la Navidad.
Por primera vez hemos sacado merchandising, tenemos bufandas, tenemos gorros y calcetines de Navidad con logotipo de MT, y también estará disponible aquí, habrá una compañera y se podrá adquirir aquí y en tienda online también.
Que sepan que nos han chivado que todos los niños que vengan y metan su carta en el buzón se van a llevar un regalo secreto.
Les hablamos también de menús con estrella Michelin destinados a los usuarios de centros para personas sin hogar de Madrid. Iniciativa solidaria de 14 chefs de diversas ciudades juntos en las cocinas de la Fundación José María de Llanos. ¿Nos dan ideas para nuestra comida de Navidad, Mar García?
Se han puesto el delantal para 80 comensales, un menú estrella.
Es un menú súper divertido y súper compuesto porque, bueno, pues tenemos por un lado una crema de calabaza ligada con queso que está fantástica, riquísima, que han hecho los alumnos de la escuela.
Pues nada, mira, estamos preparando unas guerrilleras de ternera, en este caso, estofadas con frutos secos y bueno, las típicas frutos secos de Navidad, y luego acompañado de un puré de patata.
Dejan a sus clientes habituales por otros paladares. Juanma, por ejemplo, llega desde Jerez de la Frontera hasta Vallecas.
Pero aquí nos forcamos todavía más, nos forcamos más que con nuestra clientela en sí.
En las cocinas de la Fundación José María de Llanos, mucho más que un menú solidario, Javier López, director de Pro Vacuno.
Juntamos a 14 chefs estrella Michelin que cocinan fundamentalmente para personas con situaciones complejas, con riesgo de exclusión, personas desfavorecidas, mujeres con problemas, en fin. Bueno, que le damos ese placer a esas personas que lo necesitan.
Un año más, un menú solidario y con estrella.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
4.437.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Festival de las Estrellas te trae a Cantajuego, Ana Mena, Miguel Costas, Ariza, Andrea Motis, Andrés Suárez, Petit Pop, Rebelde 79, homenaje a Pablo Milanés, El Niño de la Hipoteca, Great Straits, la Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez, Juan Valderrama. Festival de las Estrellas, todas tus estrellas están aquí. Más información en festivalestrellas.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy viernes tenemos dos partidazos de la Copa de la Reina para los dos equipos capitalinos. Desde las 7 por el 106 te contamos el Villarreal-Real Madrid y el Levante-Badalona-Atlético de Madrid. El sueño es pasar a cuartos. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A falta de 6 minutos para llegar a las 3 de la tarde, vamos con las sugerencias culturales que nos trae Isabel García Regadera.
El ingenio de dos jóvenes madrileños, Fran y Diego, se ha puesto al servicio de la música en forma de aplicación. Clipbeat es ya una comunidad musical que conecta a músicos emergentes con salas y locales de eventos para darles la oportunidad de tocar.
Pues mira, Clipbeat al final es una aplicación que hemos decidido lanzar para conectar a músicos en general, músicos emergentes, con personas, con salas, con establecimientos locales de músicas que buscan músicos para contratar. Queríamos hacer una aplicación en la que es la persona que busca el músico quien pone la oferta y son todos los músicos que están en esta red quien aplican a esta oferta.
Con un poco de suerte y gracias a esta aplicación, en 2025 las salas madrileñas estarán llenas de música en directo. Viernes, día de novedades en la cartelera cinematográfica. Algunas de ellas, como no podía ser menos en estas fechas, pensadas para toda la familia. Carlos Honorato nos resume estos estrenos.
El estreno de la semana es Mufasa, el Rey León.
Hola, soy Taka. ¿Cómo te llamas?
Mufasa.
Mufasa, el Rey León, es una precuela que presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo, hasta que conoce a un simpático león llamado Taka. Este encuentro casual pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que busca su destino.
Genial, otro inadaptado perdido que no podemos comernos.
Otro de los estrenos en más salas es Cónclave.
El Papa ha muerto. El trono está vacante.
En Cónclave asistimos a la muerte del sumo pontífice y como un cardenal se ve envuelto en una conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.
Cardenal Lorenz, parece que la responsabilidad del Cónclave recae sobre usted.
Para acabar, una película española, Un lío de millones.
Para ellos nosotros somos un cero a la izquierda.
¡Egoístas!
Hay una forma para que los niños vengan en la vida. Les vamos a decir que nos ha tocado el gordo.
En Un lío de millones, una pareja de padres jubilados fingen que han ganado la lotería y son multimillonarios para que sus hijos vuelvan a casa por Navidad.
¿Cuánto os ha tocado?
Ah, pues...
4 millones.
Y con la Navidad llegan programaciones pensadas en toda la familia, por supuesto también para los más pequeños. Brilli Brilli por Navidad es un festival infantil que convierte la casa encendida en una pista de baile, una sala de conciertos, un teatro, un cine y hasta un espacio en el que el arte se toca, se huele y se escucha. Rocío Mateos Agasta es la responsable de música y cine de la Casa Encendida y nos destaca algunas de estas actividades.
La semana que viene en la Casa Encendida empieza el festival Brilli Brilli, con el que nos despedimos del 2024 y damos la bienvenida al año nuevo bailando y experimentando. Tenemos un montón de actividades para toda la familia, como las sesiones de DJs de los hermanos Pizarro el día 26 de diciembre o mini club de baile el día 29 en una especie de nochevieja adelantada para toda la familia.
Este fin de semana ya se despide la gramática de Nave 10 en Matadero. Últimas funciones en la sala Max South con José Troncoso y María Danez, que interpreta a una mujer de la limpieza que trabaja en la RAE y que un día sufre un fatídico accidente. Así lo contaba en los micrófonos de Onda Madrid en el programa Madrid Directo con Nieves Herrero.
Una mujer que por un accidente se le caen todos los tomos de la gramática española, desde la de Nebrija hasta la más reciente edición de la RAE en la cabeza, y cuando despierta es una mujer ilustrada. Y lejos de proporcionarle satisfacción y felicidad estos saberes, pues le toca, ¿no? No puede dejar de corregir los errores morfosintácticos tanto en el habla oral y personal como en la de los demás, sino que además, pues bueno, todo esto le genera un aislamiento de todo su entorno, ¿no?
Y cerramos con música. Estas Navidades llega a Madrid el Festival Starlight, que cuenta con Camilo en su programación. Esta noche y mañana Camilo celebrará en este Starlight Christmas sus últimos conciertos del año. Conciertos en los que previsiblemente sonarán temas como este, Una vida pasada.
Te pienso más de lo que debería. Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira.
Me pasan días mirando pa'l techo, entre ilusiones tuyas me diluyo.
Pues hasta aquí este tiempo de noticias. Se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. La información sigue en los boletines horarios y a partir de las 7 ya en tiempo del enfoque. Muchas gracias por su atención y feliz fin de semana.
Estamos horas hablando, siempre.